Vámonos.
Vámonos.
¡Hala!
A mi papá el chocolate le pagaron su salario.
Vamos allá.
Y pensalo dos veces,
a ver, adivinen.
Oh. Para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvía a su casa, todo le daba por muerto.
Vamos.
Y no estaba muerto, que no.
Anda.
Y no estaba muerto, que no.
Lo comprendéis, ¿no? Claro. Es que no sé cómo es tan sutil, digo,
tan sutil,
han
no han pillado. Bueno, no sé si saben ustedes, han tenido noticias del suceso que ha tenido lugar en el norte, en concreto en Oviedo. Dieron por muerto a un preso y resulta que cuando ya estaba en el depósito, justo antes de realizarle la autopsia, recobró el conocimiento. Estas son cosas que parece que siempre ocurren en esas noticias que no hay manera de confirmar, ¿no? En Perú, por ejemplo, pues entierran a un señor, le suena el móvil y de pronto se dan cuenta, pero nunca puedes confirmarlas. No, esta sí. O sea, esta ha ocurrido en Oviedo. Fernando Díaz es compañero de Copia Oviedo. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Buenos días. Y perdón por la voz porque la gripe está haciendo estragos. Además.
Como a todos, como a todos. Fernando, cuéntanos esta historia.
Pues es tal y como os lo he contado, ocurrió este fin de semana en el centro penitenciario de Villabona, en la prisión provincial. Se trata de Gabriel Montoya Jiménez, un preso de etnia gitana de unos 50 años de edad. Parece que el sábado por la noche no se encontraba ya muy bien. Lo cierto es que el domingo por la mañana, cuando los funcionarios acudieron a hacer la ronda, se lo encontraron inconsciente, aparentemente sin vida en el interior de su celda. Dos médicos, el que había estado de guardia durante la noche y el que entraba por la mañana, certificaron el fallecimiento y llamaron al juzgado. Vino el juez y la forense. Otro tercer médico que también certifica la muerte de Gabriel Montoya y deciden trasladarlo al Instituto de Medicina Legal para que se realice una autopsia que aclare las circunstancias de ese fallecimiento. Una vez allí, cuando todavía no había llegado el médico para comenzar la autopsia, los operarios de la funeraria y el auxiliar de la autopsia se percatan de que el cadáver se mueve, de que algo se mueve dentro de la bolsa en la que lo habían trasladado, e incluso oyen una especie de ronquido.
Ay, Dios mío.
Lógicamente abren abren la bolsa y se encuentran con que efectivamente tiene pulso, que está vivo. Llaman urgentemente al servicio de ambulancia y lo trasladan al Hospital Central de Asturias, donde una vez que empieza a ser tratado recupera el conocimiento. Allí se encuentra en este momento ingresado, parece que se está recuperando favorablemente. Continúa en el hospital bajo custodia de la Guardia Civil y, lógicamente, se da el caso de que incluso la prisión había ya anunciado a su familia, había comunicado a su familia que había muerto. Y te puedes imaginar, toda la familia ha ido luego al hospital, decenas de personas, pues es una familia muy numerosa de India Gitana, que han ido al hospital y estaban indignadísimos con, por un lado, lógicamente, el alivio de saber que su familiar estaba vivo, pero por otro, el enfado de que lo hubieran dado por muerto.
Claro, me imagino que la Guardia Civil, Fernando, habrá abierto una investigación, ¿no?
Se ha abierto, hasta el caso ya había pasado incluso por el juzgado. Mm. Date cuenta que fue el juez el que acudió a la prisión, el que ordenó el levantamiento del cadáver y el traslado del cuerpo al Instituto Anatómico para que se realizase la autopsia. Hay una investigación abierta para saber qué es lo que pudo haber ocurrido, aunque en principio parece que no es inusual que pueda ocurrir este tipo de muerte aparente. Lo cierto es que tres médicos, los dos que estaban de guardia, el que salía y el que entraba en el centro penitenciario, y la forense que fue con el juez a levantar el cadáver, certificaron ese fallecimiento que horas después se demostró que no lo era.
Madre mía. Fernando, sí. Oye, mejórate, ¿vale?
Lo voy a intentar.
Muchas gracias.
Espero no tener que llegar a la sala de autopsia.
Sí.
Hombre, Carlos, no me fiaría mucho. Yo no me fiaría,
exacto,
no por nada.
Exacto. Gracias, Fernando
hasta
Díaz,
luego,
compañero de Copia
Oviedo.
Don Luis Mayedo es médico forense y además es delegado de Asís en Madrid. Hola, don Luis, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted? Gracias,
bueno,
por la llamada.
Un poco sorprendida, la verdad. ¿Esto no es inusual, como nos decía nuestro compañero Fernando?
Es inusual, es muy inusual. Es decir, lógicamente esto sí que ocurría cuando los medios diagnósticos hace unos cuantos años, incluso unos siglos atrás, no eran lo suficientemente claros. Ahora eso es muy, muy, muy difícil que ocurra. realmente, bueno, él lo ha comentado, que han sido tres médicos. Posiblemente la situación de este paciente habría que valorar previamente si era un paciente con algún problema neurológico, si había alguna intoxicación por medio, si había algún problema farmacológico de toma o de carencia de tomar alguna medicación, algún síndrome de abstinencia, que no sabemos, ¿sabe? Se deben haber dado todas las circunstancias para que se cometa esta situación o que acuda o que ocurra esta situación, porque lógicamente ahora mismo hay métodos que evitan que esto ocurra de ninguna de las maneras. Lo que ocurre es que también es cierto que no se puede hacer un electrocardiograma o no se hace un electrocardiograma o un electroencefalograma o una prueba de potenciales evocados a todos los pacientes cuando se les ve o en su casa o en este caso en un centro de penitenciario o en la misma calle. Ha habido algunos casos, no es que sea frecuente, ha habido algunos casos también pues que el SAMUR llega a la calle, ve a un paciente, está en una situación pues bastante complicada, parece que está fallecido, le llevan al hospital, pero es un paciente que ha estado en la calle con mucho frío en invierno, con nieve, y en esas circunstancias todas las funciones vitales, digamos, de alguna manera disminuyen en la intensidad y pueden parecer que no son realmente, que no están funcionando, que están paradas, digamos, de manera definitiva, cuando lo que ocurre es que están paradas de manera temporal, ¿no? La verdad es que la sintomatología o la clínica de un paciente en muerte aparente pues es muy parecida a la muerte real. Tiene pérdida de conciencia, tiene inmovilidad neuromuscular, tiene ausencia aparente de latidos y de pulso e incluso de respiración. Lo que ocurre es que la respiración es tan suave, tan superficial, que parece que no existe, ¿no? Y por tanto, esto puede ocurrir tiempo. Sabe que de todas formas, para enterrar un paciente, o para enterrar un muerto en estos casos, ya paciente que ha pasado a la fase de cadáver o para realizar una autopsia, hay que esperar un tiempo prudencial de 24 horas, que también de alguna manera salvaguarda esta posibilidad, ¿no? O sea que se dan muchas circunstancias para que no ocurra. Pero la verdad que, bueno, en la literatura hay muchos casos y la verdad que como ustedes están haciendo, sacando ahora en su programa, pues un caso de esto da mucho juego para, digamos, literatura y para programas y para hablar de ello, ¿no? Que realmente, y sobre todo porque da miedo, ¿no? Hay cierto pánico entre los ciudadanos a que uno le entierre en vivo. Estas pequeñas historias, de estas pesadillas que uno tiene y que multitud de escritores, y hace poco ha habido una película que trataba de esto, que un señor que estaba toda la película encerrado en su ataúd, pues era absolutamente espeluznante, y sobre todo imagínese para una persona además con claustrofobia. Todo esto son estas cuestiones que a todos nos ponen un poco de los nervios y que llama muchísimo la atención cuando aparece en la prensa, ¿no?
Yo siempre he pensado que quería incinerarme por si por me lo pasaba mismo, ¿no? sí, de verdad. Mira, hay el doctor, supongo que lo habrá visto o conocerá eso, una novela de Michael Crichton que se llama El gran robo del tren, y al principio de la novela, quiero recordar, hablaban de un individuo que en Inglaterra, a finales del siglo XIX, se hizo millonario haciendo un mecanismo que le vendía a la gente, a los ricos, que se le ataba una serie de cuerdas en distintos sitios a los muertos y sentaban durante 2 días a los criados arriba de la tumba por si era un ataque epiléptico o algo lo que tenía. Y entonces tocaba una campanita el muerto al moverse y lo desenterraba, y se daban muchísimos casos.
Fíjate. Bueno, ya saben que de todas formas en tema de la muerte y la vida después de la muerte, pues los propios faraones se enterraban con personas y con medios y con víveres y tal, porque pensaban que para el momento pues no vaya a ser que luego aparezca, que luego no esté tan muerto y que yo también quiera luego seguir teniendo posibilidades de mantenerme con vida hasta que me descubran, ¿no? Como ha dicho este señor que ha hablado, que disculpe que no le conozca, sí, pues hay enfermedades claramente como la epilepsia o alguna de alguna otra neurológica que pueden causar este tipo de cuestiones. Por eso decía, hombre, lo que pasa es que muchas veces el médico de prisiones, si el interno lleva mucho tiempo, o el médico forense cuando se desplaza a un hospital o tiene que ir a una prisión a confirmar, o a cualquier otro lugar a confirmar la muerte, en ese momento pues la información que tiene supone que también pues el médico que le está viendo es el que tiene más información o el que tiene la documentación, y de alguna manera pues todo este tipo de historial, lo que llamamos los médicos la historia clínica del paciente, pues a veces no se tiene a mano, a veces ahora sí, la verdad que ahora los pacientes la mayoría mayoría de ellos pues son, están muy muy revisados, todos la asistencia sanitaria es muy 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 de, digamos, de primera mano en nuestro país, todo el mundo puede acceder de una manera razonable, y bueno, pues hay, para un médico forense, pues hay señales de alarma que evidentemente en un momento determinado, en cuanto a la historia clínica, te la dan para poder saber que ahí puedes buscar algo, y luego hay pruebas tanto sin medios, como decía yo, un electro, un encefalograma, hay pruebas para ver la función respiratoria o ver la función cardíaca, que son muy típicas, muchas las habrán oído ustedes, la del espejo, la de presionar con una aguja, sí, hay muchas que se pueden hacer, pero en estos casos muy excepcionales de muerte aparente, pues realmente pues esto se hace y da la casualidad que en este caso también son negativas y por lo tanto uno dice, oye, pues esto, este señor, pues...
Claro, era... que ha fallecido, lógicamente. Don Luis Malledo, médico forense y delegado de Asís en Madrid, le agradecemos muchísimo sus explicaciones, le mandamos un abrazo fuerte, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.